Encuentro Nacional de Nuevos Musulmanes 2025. Giria, Valencia. Musulmanes Radio estaba allí.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Espero y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que todos ustedes, así como sus seres queridos, se encuentren, inshallah, en el mejor de los estados. Bueno, para mí es un honor, un privilegio el poder estar hoy aquí con todos ustedes compartiendo este espacio, compartiendo estas palabras, compartiendo este encuentro tan bonito, tan revitalizante y tan necesario. Ayer, con la conferencia de ayer, y luego nos hemos extendido en esto, hemos podido cumplir con el programa y todo ello. Recuerdo una frase que una vez le preguntamos a un maestro. Y le preguntamos, ¿qué es lo importante? ¿La meta o el camino? Porque estábamos debatiendo, estábamos discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Es la meta o es el camino? Entonces cada uno, en esas discusiones acaloradas, no era tan acalorada como la decía la hermana Inca esta mañana, ¿no? Pero en ese, ¿qué es más importante? ¿Qué es mejor? ¿Es la meta o es el camino? Entonces le preguntamos al maestro. Le dijimos, oh, Sheikh, ¿qué es lo importante? ¿La meta o el camino? Y dijo, la compañía. Lo importante de este evento es la compañía. Lo que yo pueda deciros, lo que cualquiera que pueda estar en esta mesa con todo el respeto, y que sea yo el que diga esto, puede parecer un poco chocante, pero debo decirlo, con todo el respeto, con todo el adab y con toda la cortesía, y con todo el valor al conocimiento que se pueda impartir desde este lugar, lo importante de estos encuentros realmente es lo que pasa cuando no se está en esta sala. Así que vámonos todos fuera a tomar café y eso es lo importante. Lo importante es lo que pasa cuando no se está aquí. Lo importante es la compañía, lo importante son los lazos, lo importante es lo que vincula y lo que une los corazones. Luego todo lo demás es nurun ala nur, es luz sobre luz, es beneficio, es maravilloso, es increíble, es válido, es necesario, pero lo que realmente nos va a llenar nuestros corazones y nos va a permitir realizar ese viaje es la compañía en la que nos apoyemos. Es el poder mirar al lado y ver gente con historias tan dispares y a la vez tan bonitas y apasionantes que en las que me puedo apoyar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no habría alcanzado lo que alcanzó si no fuera con sus compañeros. De ahí la importancia de conocer a los sahaba y de estudiar a los sahaba y de aprender de los sahaba, ese núcleo en el que tanto se apoyaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso en el suceso conocido de Hudaybiyah, cuando los sahaba por una vez, por toda la situación que hay, por todo el contexto, por todo lo que se está viviendo, el profeta sallallahu alaihi wasallam les da una orden. Y por primera vez en toda la historia de la sira, esos sahaba que kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, que estaban a punto de luchar entre ellos para coger los restos del wudu que caía, del agua del wudu que caía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que competían entre ellos a ver quién servía más y mejor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por primera vez dejan de obedecerle. ¿Y por qué dejan de obedecerle? Es una larga, 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 maravillosa, apasionante historia. La tener que resumir, ¿cómo se llama esta conferencia? Las grandes etapas de la sira en una hora. Es un crimen, es imposible. Así que probablemente no diga nada de lo que tenga preparado. Pero en ese momento en el que los sahaba dejan de obedecerle, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entra abatido en su tienda y dice, se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque mis sahaba han dejado de estar conmigo. He perdido la obediencia, pero no la obediencia ciega, sino el apoyo, mejor dicho. He perdido el apoyo de mis compañeros. Ya no cuento con mis compañeros. El decreto y el tiempo de Allah y el plan de Allah es maravilloso. Porque en esa tienda estaba un Musálama, nuestra madre, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con ella. Y un Musálama le dijo: mensajero de Allah, solamente están, en nuestro lenguaje actual, están en estado de shock por lo que han vivido, por todo lo que ha sucedido. Sal tú, haz tú aquello que les estás ordenando, y al hacerlo tú, ellos te seguirán y lo harán después de ti. Y eso fue lo que realmente ocurrió. Pero el punto es, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando siente que no tiene esa compañía de los sahaba, es cuando siente que el asunto se ha terminado. No hay nada que podamos obtener de este encuentro que tan maravillosamente organizado y preparado y pensado y elaborado, que los lazos de amistad, hermandad y compañía que se puedan establecer entre nosotros. Porque la gran diferencia entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el resto de los profetas, si estudiamos la historia del resto de los profetas, la gran diferencia son sus sahaba. La gran diferencia es el apoyo de los sahaba. La gran diferencia es el legado de los sahaba. Y esos sahaba, hemos oído 5, 6, 7 historias preciosas. Los sahaba tienen también, cada uno de ellos tiene su historia anterior al Islam. Cada uno de ellos tiene su viaje. Cada uno de ellos tiene su jahiliya. Cada uno de ellos tiene su... No recuerdo, y pido disculpas, no recuerdo quién ha dicho que mis padres no me dejaron vivir como musulmana hasta que no pasaron X años. Hubo sahabas que fueron encerrados por sus padres, atados por sus padres, torturados por sus propios padres. Muy similar a lo que, salvando las distancias, muchos de vosotros y de vosotras habéis vivido. Entonces, creo que muchas veces, cuando se habla de o con gente que ha aceptado el Islam, que ha dado ese cambio, que ha pasado de la, como decía la hermana anterior, que ha salido de la oscuridad para ir hacia la luz, que ha salido de la jahiliya para llegar hacia la guía, es importantísimo para esta gente el reconocerse en los sahaba y en las sahabiyat, el reconocerse en esos hombres y mujeres que acompañaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él sallallahu alaihi wasallam lo decía ayer el doctor Usama, él sallallahu alaihi wasallam es el ejemplo, el modelo completo, y cómo él sallallahu alaihi wasallam gestionaba todas las situaciones y cómo ayudaba a sus compañeros a gestionar esos enfrentamientos, a veces incluso de su propia familia y todo ello, podemos encontrarnos muy identificados. Y en ese momento de debilidad, o en ese momento cuando se pasa el, tengo un término acuñado que lo llamo el síndrome de la cresta de la ola, que es cuando uno se hace musulmán, entra en la cresta de la ola, y lo quiere todo y todo, mashallah, y todo, y abordar, y abarcarlo todo, y llegar a todo, y llegar a todo, luego ya baja la ola y es difícil salir, es difícil el asentarse en pasos, perdón, o en bases más firmes. Pues ahí es cuando necesitamos esa compañía. Y ahí es cuando necesitamos ese reflejo de los sahaba. Y ahí es cuando necesitamos, ese conocimiento de los que nos han precedido o de los que han vivido eso mismo que nosotros, para apoyarnos los unos en los otros. Y eso, para mí, es lo más importante de estos encuentros. El reconocimiento de la compañía, el apoyo de la compañía, y el que juntos podamos, cada uno con su historia, cada uno con sus dificultades, cada uno siendo diferente. Y esto es precioso. Y voy a decir algo que a lo mejor es polémico, pero ahí se habla, ¿no?, de la verdadera personalidad del hombre musulmán, la verdadera personalidad de la mujer musulmana. Y se nos tiende a hacer creer que esta es la personalidad del hombre musulmán y esta es la personalidad de la mujer musulmana. Perdona, ¿a qué hombre te refieres y a qué mujer te refieres? Aisha, Khadija, la noche y el día, Hafsa, Ummu Salama, Nusaiba bint Kaab, y con los hombres, ya no hablo del Rasul sallallahu alaihi wasallam, que evidentemente es el modelo, sus más fieles consejeros, Abu Bakr y Omar. ¿Qué personalidad? Si fuéramos todos como Abu Bakr, tendríamos un problema. Si fuéramos todos como Omar, tendríamos un problema. No hay hay unos rasgos identificativos de carácter y de comportamiento que el musulmán tiene que adoptar en su vida. Pero no renunciemos a nuestra autenticidad, no renunciemos a nuestra personalidad, no renunciemos, como ha dicho la hermana antes, a eso que llevo, a eso que ha forjado lo que soy. Evidentemente en ello habrá cosas que tenga que cambiar, por supuesto. No, yo es que soy así, ya está. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Estoy tratando de ir un poco más adentro, no sé si me estoy explicando correctamente o me están entendiendo, pero tenemos que mantener esa autenticidad que tenemos, esa luz que cada uno de nosotros tenemos. Eso por lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha elegido y nos ha escogido. A mí me apasionan tanto los sahaba y te enamoras de uno y al día siguiente estudias otro y te enamoras del otro y luego te enamoras de otro. No sé, porque, y el profeta sallallahu alaihi wasallam evidentemente, porque te ves identificado en rasgos de cada uno de ellos. ¿Y quién es mejor? No se trata de ser mejor o peor. Se trata de, dentro de lo que Allah subhanahu wa ta'ala, del amplio marco que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, ir creciendo e ir mejorando e ir superando pruebas, superando obstáculos, saliendo de nuestra zona de confort, como se llama, ir hacia adelante, ir mejorando y tener esos altos anhelos y esas altas expectativas. Pero, decía antes en el desayuno, encuentro de nuevo musulmanes, muchos de ustedes y llevan más tiempo de musulmán que yo. Es que es una realidad, o sea, son más musulmanes por tiempo, por edad, que algunos que hemos nacido en una familia musulmana que tenemos en el pasaporte, que por cierto siempre es un problema. Cuando estudiaba en Marruecos, iba a Marruecos, no había día en el que el de la aduana, Ahmed Bermejo Mendoza, me decía no. ¿Quién es el marroquí de tu familia? ¿Tu padre? No. ¿Tu madre? Le decía, mi madre californiana, mi madre americana. Le decía, no puede ser. ¿Tu abuelo? No. No te enteras. Me acababa diciendo no te enteras. Venga, pasa. No sé. No sé. Es un problema a veces, ¿no? Perdona, ¿dónde estaba? Exactamente, que mantengamos esa esencia que tengamos para crecer. Y apoyándonos en bases firmes y sobre todo apoyándonos en la compañía, salgamos y crezcamos. Porque Islam, una frase muy bonita que me decía un maestro una vez, y la repito mucho, porque me pareció muy, me marcó mucho. Me dijo, Islam es un filtro, es un tamiz de las culturas, en el que lo bueno de ellas se queda y lo malo lo quita y lo elimina. Pues eso es nuestro bien. Y eso es realmente lo que nos ha hecho estar aquí. El poder hacer ese trabajo de filtrar, de tamizar, y de, porque con nuestras cualidades ocurre exactamente lo mismo, de filtrar, de tamizar, de sacar ese bien y esas nobles cualidades y esa luz que tenemos. Y esa oscuridad que todos tenemos y esa rebeldía, ayer salía la pantalla, ¿no? Esa luz, esa oscuridad, esa rebeldía que tenemos todos, esa desobediencia, esas malas cualidades de carácter y de comportamiento, vamos tratando de hacer pequeñitas a la vez que potenciamos y cultivamos y trabajamos en nuestro jardín de ir haciéndolo cada vez más florido y cada vez más luminoso. Y si eso ocurre con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, porque solo ocurrirá con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces sí que estaremos transitando ese viaje maravilloso y le pedimos a Allah que nos dé firmeza para hacerlo, inshallah. Pero yo se supone que tenía que hablar de las grandes etapas de la sira. Pues que hablar de las grandes etapas de la sira. Bueno, estaba dividido en 5 etapas. Me voy a dar los títulos de las 5 etapas. Estaba dividido en 5 etapas. La primera de las etapas es la jahiliya, el tiempo anterior a la revelación, que es esa sociedad que se encuentra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando es enviado por Allah subhanahu wa ta'ala a esa tierra. Esa sociedad que está basada, como decía ayer el doctor Usama, está basada principalmente en el tribalismo, una sociedad muy tribal, con idolatría, pero en algunos casos, esto cuando se estudia así en profundidad se ve, en algunos casos esa defensa de la idolatría no es de creencia, no es de fe, hay algunos casos que sí, pero hay otros que su defensa de la idolatría y de la adoración de los ídolos, y el ejemplo más claro de ello es Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Él es un gran firme opositor al Islam, en los 6 primeros años del Dawah, en los primeros años del Islam, es un gran firme opositor al Islam, no porque para él Al-Lat, Al-Uzza, Manat, esos grandes ídolos de Quraysh fueran lo importante y tuviera una fe y una creencia firme en ellas, sino porque Islam rompía con el tribalismo, rompía con ese tribalismo, con esas clases tribales establecidas. Porque Islam es un mensaje totalmente revolucionario en esa Jahiliya, en ese tiempo anterior de la revelación, que está basado, como hemos dicho, en el tribalismo, en la idolatría, muchísima injusticia social. Había muchísima injusticia social. Y entonces eso es lo que, Sayyidina Umar, para él, eso era lo más elevado. No era su defensa de la Jahiliya, y fue una defensa muy firme, ¿eh? Siempre se, creo que es bueno, pero siempre se corre un tupido velo sobre esos 6 primeros años, especialmente los 3 segundos, ¿no? Del 3 al 6, hasta que Sayyidina Umar se hace musulmán, se corre un tupido velo de el daño que hizo Sayyidina Umar al Islam en esos primeros años. Pero luego él mismo decía, cuando esté compartido con él, decía, todo lugar en el que ataqué a un musulmán, todo lugar en el que insulté al Islam, todo lugar en el que hice algo en contra del Islam en mis primeros años anteriores al Islam, desde el momento en el que acepté el Islam, fui a todo lugar, fui a toda persona y fui a todo encuentro para tratar de qué, de corresponder o de reponer ese mal que había hecho. Entonces esto era la Jahiliya, tribalismo, idolatría, injusticia social, en el que la élite de Quraysh, basada principalmente en 3 tribus, los Banu Umayyah, los Banu Makhzum y los Banu Hashim, eran las 3 grandes clanes de la tribu madre que es Quraysh. Esas 3 grandes clanes eran los que realmente, los que más gobernaban, por decirlo así, en Mecca, pero había otras tribus menores que también formaban parte, ¿no?, de ese nexo social que era Quraysh o que era Mecca. En medio de esa oscuridad de la Jahiliya es enviado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y lo que quiero destacar de esta primera etapa, porque solo se puede hacer eso, destacar un punto, es que el profeta sallallahu alaihi wasallam vive en esa etapa, antes de recibir la revelación, 40 años. Esos 40 años, rodeado de oscuridad, rodeado de abono. Mi padre, rahimullah, recuerdo que decía mucho una frase cuando yo estudiaba en Marruecos, porque muchos de vosotros habéis visitado Marruecos, o tenéis maridos de Marruecos, esposas de Marruecos, habéis vivido mucho a Marruecos. Yo he vivido en muchas ciudades, ¿no? Madrasas tradicionales, yendo de un lado a otro. Y a veces volvía de vacaciones a España y me quejaba mi padre, ¿no? Decía, es que está muy sucio, es que está muy dejado, es que está muy desordenado todo, es que tienes que ir a pedir un papel y aquí, allí, no sé qué, es todo muy, muy desordenado, muy desastre. He oído por allí. Y decía mi padre, una frase que es muy interesante, me decía, las mejores rosas nacen en medio del abono. Esto es la Jahiliya. La Jahiliya es abono, la Jahiliya. No estoy diciendo, entendedme, por favor. La Jahiliya es ese estercolero. O sea, la degradación social, humana, cultural, no había cultura realmente, pero la degradación humana ha llegado a tal punto que en medio de esa oscuridad sale la luz. Y la luz sale representada, y por eso muchas veces, mucha gente, es parte de la tradición, sobre todo la tradición más espiritual, ilustra, entre comillas, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una rosa, porque es esa rosa que sale en medio de ese abono que era la Jahiliya, y con él salen otras rosas, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Talha al-Zubair, todos esos compañeros y compañeras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que necesitan de... Ha tenido que haber todo ese abono, todo ese estercolero para que ellos puedan surgir de esa manera. Y lo más impresionante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que con su ejemplo, especialmente en esos 40 primeros años, como era conocido As-Sadiq al-Amin, el veraz, el digno de confianza, hace que algunos, Sayyidina Abu Bakr especialmente, no necesiten de un discurso que les convenza. No necesiten de palabras. Es que tú lo haces, tú lo has dicho, mensajero de Allah. Llevo 40 años conociéndote y jamás te he conocido un traspiés. Jamás te he conocido un desliz, porque todo es comportamiento. Y una persona con ese comportamiento, si dice ahora esto, pues entonces tiene que seguir. Como decía Sayyidina Abu Bakr, cuando vienen del viaje nocturno de la ascensión a los cielos y vienen los Quraysh a Sayyidina Abu Bakr, oh Abu Bakr, ¿has visto lo que dice tu compañero? Y Sayyidina Abu Bakr no había escuchado lo que decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ¿qué dijo? Si lo dice, es verdad. Si lo dice, es verdad. No necesito dalil, no necesito pruebas. Si él sallallahu alaihi wasallam lo ha dicho, es verdad. ¿Por qué? Porque es su comportamiento. Entonces él, sallallahu alaihi wasallam, transforma esa sociedad con su comportamiento. Si estudiamos el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y estudiamos su vida, a pesar de ser, como bien dijo el hermano Usama, el doctor Usama, a pesar de ser la persona de la que más detalles tenemos, sabemos hasta el número de canas que tenía sallallahu alaihi wasallam cuando falleció. A los detalles que tenemos de su vida, de ningún otro, ni profeta, pero ni emperador, ni estadista, ni líder de gobierno, ni militar, ni nada, tenemos los detalles que tenemos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pesar de tener todos esos detalles, si nos damos cuenta, sus palabras no son tantas. Sus palabras no son tantas. ¿Qué es lo que es su comportamiento? Todo su comportamiento. Es en él, sallallahu alaihi wasallam, toma realidad ese refrán que tantas veces hemos dicho, ¿no? De predicar con el ejemplo. Nadie predica con el ejemplo como él, sallallahu alaihi wasallam. Y eso es lo que de verdad ilumina los corazones. Y en este y hemos mencionado antes Hudaybiyah cuando sus compañeros dejan de obedecerle. ¿Qué le dice Ummu Salama? Le dice, sal tú y hazlo. Predica con el ejemplo y entonces todos te seguirán. Esa historia termina con Ummu Salama diciendo... Y entonces empezaron a ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacerlo. Y los sahaba empezaron a salir de ese estado de confusión en el que se encontraban, que cuando tenían que ir a coger los camellos para ser sacrificados, era la umbra y todo ello, cuando tenían que ir a por los camellos pensaba que iba a haber una estampida de camellos, con la fuerza y con la ilusión y con el anhelo al que fueron a ello. Porque se dieron cuenta de que si él sallallahu alaihi wasallam, ese foco, esa luz tremenda, nos está llamando a algo, es porque en ello hay un bien para nosotros. Pues esa es la etapa de la Jahiliya. Y esa etapa de la Jahiliya tiene como lección que toda transformación auténtica, comienza con una rectitud, con una firmeza, con una sinceridad y con una pureza interior que tenía sallallahu alaihi wasallam y fue capaz de ir iluminando. Fue capaz de ir iluminando esos pequeños candiles a su alrededor hasta que iluminó la sociedad. La segunda etapa, o la segunda gran etapa, es la, podemos llamarlo, lo vamos a llamar, la etapa de Mezca. 13 años en Mezca. Los 13 años más duros, sin duda alguna. Mezca fue muy dura para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esos 13 años de Mezca, también esos 13 años se pueden subdividir en tres etapas, por ejemplo, y haciendo, si hiciéramos, es que no soy de hacer cosas en el ordenador, ¿no? Pero podríamos decir, etapa de Mezca se puede subdividir también en tres etapas. Primera etapa, la etapa del dawa privado. A mí muchas veces se traduce como secreto u oculto, está bien, pero a mí me gusta más privado. No sé, creo que el secreto o el oculto tiene unas connotaciones, puede tener unas connotaciones un poco, entonces a mí me gusta más el dawa privado. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam elegía a quién llamar al Islam. profeta Mohammed Sallam elegía a quién transmitir. Esos son los tres primeros años. Y esos tres primeros años, quien tiene un papel fundamental es Sayyidina Abu Bakr. O sea, el papel de Sayyidina Abu Bakr en esos años de dawa privado es indescriptible. Seguro que han oído hablar de los 10 sahaba a los que el profeta Muhammad sallam anunció el jardín, los Ashar Mubashiruna bil Janna. Esos 10 a los que el profeta Muhammad sallam anunció el jardín, 5 de ellos se hicieron musulmanes de la mano de Sayyidina Abu Bakr. 5 de ellos se hicieron musulmanes de la mano de Sayyidina Abu Bakr. O sea, la mitad. Hay quien dice incluso que el sexto o uno de los 6 se hicieron musulmanes de Sayyidina Abu Bakr. Y es el núcleo fuerte de sahaba. Entonces, el periodo de Mezca lo dividimos también en tres etapas. Tenemos primera etapa, dawa privado. Segunda etapa, dawa público dentro de Mezca. Dawa público dentro de Mezca. Dawa público únicamente en Mezca, que podemos decir que va, siempre a grandes rasgos, del año cuarto de la profecía al año décimo de la profecía. Entonces, del año cero, del año uno al año tres, es el dawa privado. Del 3 al 10, siempre a grandes rasgos, es dawa público en Mezca. Ese dawa público en Mezca comienza con una escena muy dolorosa realmente. Muy bonita, pero muy dolorosa. Y es a consecuencia de dos aleyas que recibe el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La primera de ellas, Allah le dice, wa andir ashirataka al-aqrabin, llama a tu ashira, a tu núcleo, a tu familia, a tus cercanos, ya trasciende lo privado o lo personal y ya llama a más gente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la segunda ley es cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice fasda bima tumar wa arid anil mushrikin, haz público lo que se te ordena. Entonces, en ese hacer público lo que se le ordena, el primer paso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una comida hay lecciones y escenas preciosas, una comida con Sayyidina Ali sirviéndola, hay varios milagros en esa comida, pero la manifestación más pública es en la colina de Safa. La colina de Safa, todos conocéis perfectamente la historia, esa colina de Safa, que si Allah os permite hacer el Hajj o la Umra, le pedimos a Allah que os lo permita hacer, inshallah, a todos. Cuando paséis por Safa, recordad esta escena. Y recordad, no sé si nos dará tiempo a cerrar el círculo con otra escena que veremos en la conquista de Mecca. Esa colina de Safa, ahora solo se ve mármol y luces y bueno, hagamos un esfuerzo interno, espiritual, ¿no? Por ir un poco más allá. Pero esa colina de Safa es una escena tremenda porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se sube a lo alto de la colina y se pone de pie en lo alto de la colina, y la colina de Safa era el lugar en el que se hacían públicos los anuncios. Y aquí hay una enseñanza muy importante, porque se hacían públicos los anuncios, o era uno de los lugares en los que se hacían públicos los anuncios. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigue completamente la metodología. Y es que hay una enseñanza importante, en todo hay una sabiduría, pero aquí hay una enseñanza. No pasa nada por usar lo que usa el otro, no es haram usar, no es haram usar nada. Ahora, hay un detalle importante. Cuando se quería hacer un anuncio de mucha importancia, ¿qué se hacía? Se desnudaba uno. Como una forma de ¡guau! Eso no lo hace el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso no lo hace, pero todo lo demás lo hace sin problema. Y se sube a la colina de Safa y empieza a llamar. Empieza a llamar a las tribus, ya Banu Abdu Manaf, ya Banu Hashim, ya Banu Qulqilab, ya Banu Qusayb, ya Banu Murra. Empieza a llamar, ya Banu Al-Mughira, empieza a llamar a las tribus, a llamar a las tribus, a llamar a las tribus. Y Mezca al final es una ciudad pequeña, entonces la gente empieza a acudir. Y acuden, y el que no puede acudir le dice, ve a ver qué tiene que decir. Porque en 43 años de vida jamás ha hecho algo similar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él no era un vendedor. Él no era uno que iba allí y transmitía cosas y anunciaba y el fin del mundo está cerca y todo. No hacía nada de eso. Pero lo hace allí por primera vez. Entonces se genera una tensión tremenda. Es preciosa la escena porque empieza a... Además es muy bonito porque la forma, ¿no? Las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va de tribu más lejana a más cercana. Va nombrando, ¿no? De más lejano, oh Quraysh, liberaos a vosotros mismos del fuego. Oh, y así va cerrando el círculo hasta que llega a su familia. Menciona a su tío Hamza, Sayyiduna Hamza. Le dice, ya Hamza ibn Abdul Muttalib, libérate a ti del fuego porque yo no puedo hacer nada por ti si no lo haces. menciona a su tía Safiya bint Abdul Muttalib y en el último lugar menciona a su propia hija Fátima, Fátima bint Muhammad. Dice, oh Fátima bint Muhammad, libérate del fuego. ¿Cómo? Haciéndote musulmana. Porque si no lo haces, luego evidentemente Fátima lo hace, lo hace. Dice, porque si no lo haces, yo no podré hacer nada por ti. Y eso es lo mismo que ha dicho por todos, pero con Fátima añade una frase preciosa al final. Dice, en cambio, en lo que sí puedo de este mundo, siempre seré tu padre. Y siempre te honraré y te trataré como si fueras mi hija. Sin lugar a dudas, Fátima era la más amada de las hijas del profeta Muhammad SAW, para que luego digan que el Islam no sé qué. ¿Cuándo se ha visto en una sociedad que estuviera el líder de esa sociedad sentado y entrara una mujer y el profeta Muhammad SAW se levantara para besarla en la cabeza y cederle su posición? Eso hacía SAW cada vez que entraba su hija Fátima, que Allah esté complacido con ella. Esa escena de la colina, en ella el profeta Muhammad SAW dice sus famosas palabras: me creeríais si dijera que, después, que detrás de esta colina hay un ejército dispuesto a atacaros. Y le dicen, por supuesto, jamás te hemos escuchado decir una mentira. Ahí está el comportamiento. Jamás te hemos escuchado decir una mentira en 40 años, 43 años de vida. Dice, pues lo que vengo a advertiros es de algo mucho peor. Un fuego, un infierno, un castigo que os espera si no os liberáis y os salváis y aceptáis el Islam. Entonces ahí empieza la segunda etapa de Mecca, que es el dawa público. Y aquí vienen los problemas. A partir de aquí vienen los problemas. Porque ese dawa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa llamada al Islam, encierra o tiene presente también, sobre todo en los primeros años, una crítica a esa idolatría, a lo absurdo de la adoración de ídolos, a lo absurdo de esa adoración de estatuas, de ídolos de madera, de piedra, creados por ellos mismos que hacían. Entonces, y evidentemente también ese mensaje es un cambio de paradigma social, y eso no lo pueden soportar. Esa fase del dawa público dentro de Mecca termina, siempre a grandes rasgos, con Amul Huzn. Amul Huzn es el año de la tristeza, el décimo año de la profecía. Es ese año que es el final de 2 años y medio, 3 años de hisar, de boicot. De boicot económico, comercial, alimenticio. Aprovechamos para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que eleve y que dé firmeza y que dé fuerza y paciencia y perseverancia a nuestros hermanos en Palestina. Y que les libere de ese asedio y que les alimente con el mejor de los alimentos, tanto en esta vida como en la próxima, inshallah. Los musulmanes sufren un asedio, sufren un boicot, no me sale la palabra, sufren un boicot. Un boicot durante, fuentes dicen un año y medio, se llega hasta decir hasta 3 años, y son 3 años, o el tiempo que fuera, tremendamente duro. Aislados en el Shi'ab de Abu Talib, un poco a las afueras de Mecca, los Quraysh no comerciaban con ellos, no permitían que sus hijos se casaran con hijas de los Banu Abdul Muttalib, de los Banu Hashim. Era un boicot económico, social, matrimonial, en todos los sentidos. La consecuencia de ese boicot son 3 cosas. Estamos yendo, vamos, excesivamente rápido. Pero la consecuencia de ese boicot son 3 cosas. Fallecimiento de Abu Talib. Fallecimiento de Khadija, radiyallahu anha. No hay mujer como Khadija. Estudiad a Khadija, amad a Khadija, quered a Khadija, pedid por Khadija, respetad a Khadija, la más tengo encima con ella. Los 2 grandes pilares en esos primeros años del Islam en Mecca del profeta Muhammad SAW, podemos resumirlo diciendo que Abu Talib era su pilar externo y Khadija era su pilar interno. Aunque resumirlo así, no estamos haciendo realmente justicia, pero por el tiempo que tenemos no podemos ir más allá. Pero fallecen. Y entonces, el profeta Muhammad SAW, viendo que todas las puertas en Mecca se le han cerrado, ¿qué decide? Y esta es la siguiente etapa, viajar a Taif. Ese viaje a Taif abre la tercera etapa del dawa dentro de Mecca, que es dawa público fuera de las fronteras de Mecca. ¿Vale? Dawa público fuera de las fronteras de Mecca. Entonces, el periodo de Mecca es dawa privado hasta el año 3, principios del año 4, dawa público dentro de Mecca hasta el año de la tristeza, y del año de la tristeza a la hijra, dawa público fuera de Mecca, ese viaje a Taif. Es otro de esos sucesos tremendamente dolorosos y es el tercer suceso que hace que ese año se llame Amul Huzn, el año de la tristeza. Fallecimiento de Hadiya, fallecimiento de Abu Talib, viaje a Taif con sus consecuencias, pero también es el año de la tristeza porque no podía cumplir con su misión el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No podía, por la pérdida especialmente de Abu Talib, no podía seguir llamando a la gente a Allah subhanahu wa ta'ala, y eso entristecía también al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así esos 2 años y medio o 3 desde después de Taif, a partir del décimo, es la tercera etapa que le hemos llamado da'wa público fuera de Mecca, y es la construcción o es el plantar semillas, el ir trabajando. Mucho de ese trabajo lo hacía con Sayyidina Abu Bakr, casi de secretario, porque en la época del Hajj iba a ver a las diferentes tribus que acudían a Mecca. El Hajj lleva de tiempos de Sayyidina Ibrahim, y todo muy similar a cómo ocurre hoy en día. Pocas cosas han cambiado, aparte de, evidentemente, los edificios y todo, pero es muy similar. Igual que hoy en día, cuando se va al Hajj, que Allah nos permite hacer el Hajj, inshallah, y a los que lo hayan hecho, que Allah se lo acepte y les permita ir otra vez, inshallah. Igual que hay campamentos, ¿no? Aquí está Europa, aquí está Centro Asia, aquí está no sé qué, está todo dividido. En ese tiempo era lo mismo, que era por tribus. La tribu de Banu Najjar está aquí, la tribu de no sé qué está aquí, la tribu está como cada uno con sus zonas asignadas, y a esa, y ahí era donde iba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y allí iba a sembrar las semillas del viaje más extraordinario y más maravilloso y más importante, que es el viaje de la Hijra. Y entonces, sembrando esas semillas, iba tanto a las tribus poderosas como la gran tribu de Kinda, como a las tribus más humildes, como una tienda de Al-Hazraj, que a la postre sería los Ansar, muy humilde, de 4 o 6 personas en un principio. Pero allí es donde siembra la semilla. Lo bonito de esta etapa es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él tiene un mensaje. Y está haciendo algo extraordinario en ir visitar esos campamentos de los Hujjaj, de los que peregrinaban. Está haciendo algo muy poco común en la historia de los árabes. Y es que está buscando, en términos actuales, asilo político. Él está buscando asilo. Ya'ridu nafsahu ala al-qabail. Está entregándose a sí mismo a las tribus, a ver quién me refugia y quién me apoya y quién me permite transmitir. Y las tribus más poderosas renuncian a él. Y una de las tribus más humildes, como eran los Hazraj de las 2 tribus de Medina, dicen, puede ser interesante. Y luego al año siguiente viene un grupo más grande, tiene lugar el primer juramento de Al-Aqabah. Y al año siguiente viene un grupo todavía más grande, 70 hombres y 2 mujeres, y tiene lugar el segundo juramento de la Aqaba, que es el punto decisivo para empezar la siguiente fase, que es el periodo de Medina al-Munawwara. Entonces, el tercer gran periodo de la Sira es Medina, pero lo hemos dividido hasta Hudaybiyah, ¿vale? Desde la Hijra hasta Hudaybiyah. Ese periodo es de los más apasionantes que hay. Esto es interesante. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vive 40 años en Mecca antes de recibir la revelación. Y luego vive 13 años en Mecca como profeta. Y luego va a vivir 10 años en Medina como profeta hasta que va al encuentro con su señor. Vale. Si cogemos un libro de Sira, libro de Sira de estos de 3 volúmenes, por ejemplo, es muy interesante porque 53 años de su vida son un volumen. Tiempo anterior al Islam y profecía de Mecca es un volumen de esos 3. 10 años de Medina son 2 volúmenes. Y esto es interesante porque Medina es lo es todo. Medina es el núcleo de todo. En Medina es donde Islam toma una realidad social. En Medina es donde Islam se establece. En Medina es donde Islam florece. En Mecca, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha creado, ha cultivado Has sembrado semillas, florecen en Medina. En Medina es donde Islam obtiene toda su luz. Entonces, esta primera etapa, desde la Hijra hasta Hudaybiyah, es de las más importantes. Incluso me atrevería a decir, antes de Badr, Badr es el 17 de Ramadán del segundo año de la Hijra, antes de Badr incluso, ese año y pocos meses son la clave de todo. Es cuando tiene lugar, os hablaba ayer el doctor Usama, recomiendo también su estudio en detalle, Sahifatul Medina, la constitución de Medina. Es cuando tiene lugar la construcción de la mezquita. Es cuando tiene lugar el hermanamiento entre los muhajirun y los ansar. Es cuando empiezan a establecerse las bases de un islam social. En Medina no hay en Mezca, perdón, no hay reglas. En Medina es cuando se establecen las reglas. ¿Por qué? Porque hay un nexo social, hay una comunidad, hay compañía en la que se puede establecer todo lo que es el islam puesto en práctica. Entonces decimos que ese periodo de Medina lo hemos dividido, la primera parte de Medina, vamos a llamarlo así, la constitución de la comunidad, decimos que va desde la Hijra hasta Hudaybiyah. Es donde, como acabamos de decir, se establecen las bases, constitución de Medina, construcción de la mezquita. Pero la mezquita no es el centro de adoración. Si tuviéramos que, y entendamos esta frase, esta expresión, que definir la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su tiempo, sallallahu alaihi wasallam, era un centro cívico y social. Lo que hoy en día es un centro cívico y social, en lo que se hace todo lo que tiene que ver con la comunidad, se hacen las actividades, se reparte la comida, se reúne el consejo del barrio, se hace todo. Eso era la mezquita en un principio. No era únicamente el lugar de oración. Todo tenía lugar en la mezquita. Pues es ese centro, es ese núcleo en el que todo está ocurriendo, la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y evidentemente, al final la mezquita es un edificio, muy humilde era, no como las grandes mezquitas que se ven ahora, muy humilde. Pero había que, lo importante era las personas que llenaban esa mezquita. Y esto es lo que realmente construye el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y un paso fundamental para ese es el hermanamiento entre los muhajirun, los que hicieron la hijra, los que venían de Mezca, y los ansar, los auxiliadores o auxiliantes o ayudantes, sigo usando la palabra de ansar, los que vivían en Medina. Gente que fue capaz de, fue un hermanamiento real. Hoy en día decimos, hermano esto, la hermana esto, oye hermano. Hemos convertido la hermandad en palabras, en una palabra, me atrevería a decir que a veces incluso hasta vacía. Que Allah nos perdone por ello. Este hermanamiento, esta hermandad sí que era una hermandad real. Una hermandad de dar la mitad de lo que tienes o incluso más. De hecho, hasta la batalla de Badr, en esa hermandad se heredaban unos de otros. O sea, tú de repente tenías un nuevo hermano y ese nuevo hermano, si tú fallecías, heredaba de ti. O si alguien de tu familia fallecía, heredaba de ti. O sea, es una hermandad que hasta que se hereda, hasta la batalla de Badr, que ya eso por revelación Allah subhanahu wa ta'ala cambia. Ahora, esta fase también es la fase conocida como la de las grandes batallas. Esta primera fase hasta Hudaybiyah es en la que hay esas grandes batallas. La más importante, Yawm al-Furqan, el día de la separación, el día en el que se marca, ¿no? Y es el día de Badr. Ese viernes 17 de Ramadán del segundo año de la Hijra, la batalla de Badr. Es la batalla más importante realmente. O sea, 300 y poco contra más de 1000, esas actuaciones de Sayyidun Hamza, ese Ahadun Ahad de Bilal. En Badr. Luego al año siguiente tiene lugar Uhud, la batalla de Uhud, mes de Shawwal del tercer año de la Hijra. La batalla de Uhud, aparente derrota, bueno, sin aparente derrota por parte de los musulmanes, pero con tremendas lecciones, sabidurías, enseñanzas. La principal y más clara: cuando dejas a Allah y la obediencia a su mensajero, salallahu alaihi wasallam, por cualquier beneficio de este mundo, por mucho que tuvieras la victoria al alcance de la mano, por mucho que estés cogiéndolo, porque literalmente estaban cogiendo la victoria a los musulmanes, si hay desobediencia, vaya, su mensajero se acaba y se pierde todo. Pero también fue necesaria esa derrota, por muchísimas lecciones que, si estudian ustedes Sira en detalle, verán y comprenderán lo necesario que es también. Luego tiene lugar, en el año quinto de la Hijra, la batalla también muy importante, que es la batalla del Ahzab, la batalla del Khandaq, la batalla de los coligados, la batalla de la trinchera, ese asedio, aquí sí fue un asedio, ese asedio de los Quraysh junto con Ghatafan y diferentes tribus que se han unido y se han asediado. Y por primera vez en la historia reciente de la península arábiga se ha dado el hecho de que los árabes se unan, esos árabes tribales, se unan bajo una misma bandera, y es una bandera en contra del Islam. Eso es lo que ocurre en el mundo, la historia se repite, estudiemos historia. La historia se repite, es cíclica. Unirse gente con intereses totalmente ocultos en contra de un mismo enemigo. Por primera vez en la historia reciente de la península arábiga, Ghatafán se aliaba con Quraysh, junto con los judíos de Banu Qaynuqá, junto con... Banu Quraida, perdón. Los judíos de Banu Quraida, es como... Hay una unión de todas las fuerzas, que era imposible que se unieran, se están uniendo en contra del Islam. Y ahí es donde surge la figura, ante otros, de Sayyidina Salman, Salman al-Farisi, con la idea de la construcción de esa trinchera o de ese foso como protección. Sayyidina Salman, una escena preciosa con Salman, Sayyidina Salman, y es cuando están excavando ese foso y ven que es una idea tremenda y maravillosa y que está impidiendo el acceso de la caballería de Quraysh junto con todos sus ejércitos, los Muhajirun y los Ansar, los que venían de Mecca, los emigrantes y los habitantes de Medina, empiezan a competir por Salman, porque todos quieren tener el mérito de que Salman sea de los suyos. Y los Muhajirun dicen: Salman minna, Salman es de los nuestros. ¿Por qué? Porque no es de Medina, ha hecho la hijra. Los Ansar, que decían: no, Salman es de nosotros porque hizo la hijra mucho antes de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él ya estaba en Medina cuando llegó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces todos quieren, tú quieres contar siempre, quieres a Messi siempre en tu equipo. O sea, quieres a los buenos, los quieres en tu equipo. Y esto no es Messi, esto es ni la suela del zapato le llega a Messi. No es de los sahaba más elevados y más. Entonces están compitiendo entre ellos. Yo lo quiero en mi equipo, yo lo quiero en mi equipo. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salmanu minna ahlul bayt. Es el mayor elogio para Salman. Dijo sallallahu alaihi wasallam: Salman es de los nuestros, Salman es de Ahlul Bayt. ¿Vale? Salman lo cuenta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como parte de la gente de la casa que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con él. Ese es el año quinto de la Hijra, la batalla del, ya digo, de los coligados, de los confederados, del foso, tiene diferentes nombres. Vienen muchas cosas, ¿no? La actuación de Hudayfa ibn al-Yamán en la batalla del foso. Bueno, Allah da la victoria a los musulmanes sin que realmente haya combate como tal. Y lo importante, o esa, todo es importante, ¿no? Pero esa fase termina con Hudaybiyah, con el pacto de Hudaybiyah, con el viaje a Hudaybiyah, con el suceso de Hudaybiyah. El suceso de Hudaybiyah es en el año sexto de la Hijra. A mí me sorprende, porque es de los puntos en rojo en la Sira. O sea, si tuviéramos que trazar una línea de tiempo de la Sira, Hudaybiyah tiene que estar. Pero es de los más desconocidos por el común de la gente. O sea, todos sabemos Badr. Todos hemos oído hablar de Uhud, lo de los arqueros. Todos hemos oído hablar de todo ello. Pero Hudaybiyah es como una nota al pie de página. Hudaybiyah es el gran secreto del tiempo de Medina. Hudaybiyah es tremendo. La de lecciones, la de sabidurías, la de reflexiones, la de enseñanzas que tiene Hudaybiyah. Porque todo lo que viene a continuación, la gran conquista de Mecca, no es más que una consecuencia de Hudaybiyah. No es más que una consecuencia del genio de Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en Hudaybiyah. Entonces, Hudaybiyah para mí es de lo más importante, pero me da eso y que es muy desconocido entre la gente y no nos vale ni un evento como todo este con conferencias viernes, sábado y domingo para desengranar todo lo que sería Hudaybía, pues en estos minutos, y muchísimo menos tampoco. Pero a partir del tratado de Hudaybía es cuando entramos en la siguiente fase de la Sira, la siguiente gran etapa de la Sira. ¿Qué podemos decir? Que es una etapa que va desde Hudaybía hasta el encuentro, el fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el encuentro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su señor. Entonces, Hudaybía, entre otras cosas, es una tregua con los Quraysh de 10 años. Entonces, permite al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enfocarse en otros objetivos. Es cuando tiene lugar el año de las delegaciones, de las cartas a los grandes emperadores, Najashi, César, Justo Khosrow es el emperador de los persas, ¿no? Es un periodo de mucha expansión del Islam. Y luego en el año octavo de la Hijra, o 10 o 20 de Ramadán del año octavo de la Hijra, tiene lugar la conquista de Mecca. Ahora, esa conquista de Mecca solo ha sido posible gracias a Hudaybía, ¿vale? Pero tiene lugar en el año octavo de la Hijra la conquista de Mecca. La conquista de Mecca también, por supuestísimo, marca un antes y un después. ¿Por qué marca un antes y un después? Porque podemos decir que los árabes, la gente de la península, muchos de ellos estaban a ver qué pasa aquí. Estaban ahí a ver qué pasa. Ni han aceptado el Islam, ni han ido en contra del Islam. Están allí como el partido está empatado, con el que gane nos apuntamos. Y entonces la conquista de Mecca es eso. Al conquistar los musulmanes Mecca, muchos de esos que estaban allí entre medias, indecisos y todo, que no habían terminado de pronunciarse, por el valor de la Mecca también, la Mecca era la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, era el gran lugar de referencia de toda la península, el que tenía la Mecca tenía el poder. La historia cíclica se repite. El que tiene Mecca tiene el poder, el que domina, y es como, wow, lo ha dicho el imán de Mecca, wow, tiene que ser lo más grande. Bueno, a lo mejor lo que dice el imán de tu barrio tiene mucho más sentido, y es mucho más importante, pero es como, wow, el que tiene Mecca tiene el poder, lo que viene de Mecca tiene... Podemos hablar mucho acerca de eso también, pero no es ni momento ni lugar. Entonces, quien tenía la Mezca tenía el poder. Entonces había muchas tribus árabes del Hijaz y de la zona de la península arábiga pendientes de qué ocurría. Tiene lugar la conquista de Mezca. Y hay, podemos llamarlo, muy resumido, un intento desesperado que es Taif, la gran ciudad de Taif, a la que hemos dicho que hizo la... El viaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el año décimo de la profecía, Taif intenta un intento desesperado con la batalla de Hunayn, que es inmediatamente posterior a la conquista de Mecca. Es como un intento desesperado, que tiene que analizar y estudiar en detalle, pero como un intento desesperado de que la Mecca no esté en manos de los musulmanes, pero no lo consiguen y entonces Mecca queda conquistada por completo por los musulmanes y eso hace que ya muchas de esas tribus de los alrededores o de las zonas que estaban como un poco a la expectativa, viendo que ya el poder, por decirlo así, ha pasado a manos de los musulmanes, ya aceptan el Islam, o no somos quien para juzgar lo que hay en los corazones, o se pasan o están en el bando de los musulmanes. Después de la conquista de Mecca, año octavo, el año noveno de la Hijra, ese sí es conocido como el año de las delegaciones. Vale, el año de las delegaciones. No pasaban dos o tres semanas en Medina sin que viniera una delegación. De una tribu, de otra tribu, la delegación de cristianos de Najrán, de diferentes lugares, zonas y todo, venía gente de diferentes lugares. Algunos de ellos aceptar el Islam. Otras tribus no venían a aceptar el Islam, sino a hacer un pacto de no agresión o de colaboración con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero todo eso es conocido como Amul Wufud, el año de las delegaciones. Si alguna vez Allah os invita a su casa y os invita a casa de su mensajero sallallahu alaihi wasallam, le pedimos a Allah que nos invite, inshallah, y os permite visitar el Rauda. El Rauda es, bueno, es ese jardín de la tierra, ¿no? llamarlo así. Torrado tiene algo precioso. Y no sé si decirlo porque nos despistamos, pero bueno. Si estáis en el Rauda, bajar la cabeza y no escuchéis nada más. Porque hay mucha tensión, mucho, no sé. Pero si se da, a veces ocurren esos milagros en los que no estás los 10 minutos de rigor que tienes casi cronometrados y te echan para entrar al siguiente grupo, sino que estás allí porque llega la hora del salat o lo que sea, y pasas allí una hora. Es más común que pueda ocurrir algo así con los hombres que con las mujeres. Pero si eso ocurre, si vas a estar solo los 10 minutos de rigor, baja la cabeza, céntrate y abre tu corazón y no hagas nada más. Pero sí, pasa el tiempo. Fijaos en algunos de los pilares del Rauda de Medina. Hay algunos de los pilares que en la parte de arriba tienen como un sello en verde con algo escrito en dorado. Istiwan Tauba, por ejemplo, el pilar de la Tauba, la historia de Abu Lubaba, maravillosa, preciosa. Está allí el pilar en el que se ató, la columna en la que se ató, seguido una Abu Lubaba, Abba esté complacido con él. Está el pilar del Atikaf, y hay uno de ellos que se llama Istiwan el Wufud, el pilar de las delegaciones. Y era pilar, la columna, en la que el profeta Muhammad Sallam se sentaba y se apoyaba en ella a recibir las delegaciones. Parte de esos secretos de Medina. Hemos dicho antes que Mecca fue muy duro para el profeta Muhammad Sallam. Medina fue todo lo contrario. Creo que no me equivoco si digo, y los que ustedes lo hayan podido experimentar, 1400 o 1500 años después, ¿cómo sentís Mecca y cómo sentís Medina? ¿No hay algo similar ahí? ¿No hay algo allí de Mecca, porque tiene la Kaaba, si no, no pisábamos Mecca ni en pintura? Y Medina, estás en Medina y sales de Medina y si no una parte, todo tu corazón se ha quedado en Medina. Esto es real, esto es una realidad. Y la gente de Medina son los Ansar, la gente de Mecca son los Quraysh. Hay gente maravillosa en todos los lugares, no, por favor. Pero creo que esto mismo está vivo todavía. Por eso nuestros maestros nos decían, se den a Umar Kaba, este compartido con él. El profeta Muhammad Sallam decía, quien de vosotros pueda morir en Medina, que muera en Medina. Nuestros maestros nos enseñaban, ¿no? Siempre que ibas a Medina, un viaje a la Umra, al Hajj o lo que sea, ya cuando estés en Medina, pide la Dua que te permita morir en Medina. No hay mayor regalo que morir en Medina, ser enterrado en el cementerio del Bahra. 10.000 sahabas allí enterrados. Sayyidina Sa'd ibn Mu'adh, las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia. Por eso Sayyidina Umar, Allah esté complacido con él. Sayyidina Umar ibn al-Khattab hacía un Dua que decía, oh Allah, permíteme morir como mártir y permíteme morir en Medina. Su hijo, Sayyidina Abdullah ibn Umar, cuando le escucha hacer este dúo, le dice, oh padre, pero si las batallas no están en Medina. Las batallas estaban fuera, ¿no? Se estaba conquistando medio mundo conocido. Para morir como mártir tienes que morir una batalla. Y Sayyidina Umar insistía con ese dúo. Sayyidina Umar muere asesinado durante el salat, eso es morir como mártir. Y muere en Medina. Allah subhanahu wa ta'ala le concede esos dudas. Allah nos permita ir a Medina y nos permita morir en Medina. Yo siempre que voy, le digo a mi mujer, le digo, Yamila, que sepas que cada día en Medina voy a estar haciendo ese dua, así que si no vuelvo, que sepas que Allah me concede, inshallah. Allah nos permita ir a Medina, inshallah, morir en Medina, inshallah. Medina es la luz, es que no es. Como decía Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma arhamil ansar, wa abna'i al-ansar, wa abna'i abna'i al-ansar. Que Allah bendiga a los ansar, porque Medina son los ansar. No es el lugar, el lugar también, la gente. Son los ansar, son esas hombres y mujeres que tanto... Es que ansar significa eso, los que dieron el Nasr, los que dieron la victoria al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entonces hemos dicho que estamos en periodo 2 de Medina, por llamarlo así. Hudaybiyah, conquista de Mecca, año de las delegaciones, por ahí ha entrado, con lo de las delegaciones, el pilar, perdonadme, me voy por las ramas muchas veces. Punto culmen de esa fase o de ese periodo el hajj de la despedida. El hajj de la despedida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul Wada. Ese hajj que tiene, pues, como colofón, podemos decirlo, el judba de la despedida, cuando es revelada la ley ya mencionada ayer por el doctor Usama, esa llanura de Arafah, esos más de 120.000 sahabas, con ese judba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o varios judbas realmente que dio a lo largo de ese hajj, y que se resumen todos en uno, se condensan en uno, llamándoles a las bases, llamándoles a la abolición de la usura, a la abolición de esas prácticas de la jahiliya. Está cerrando el círculo. Está cerrando el círculo. Hemos dicho que teníamos que hablar de ese cerrar el círculo. Está cerrando el círculo ahí, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando termina de transmitir lo que tiene de transmitir, esa escena tan maravillosa de Ala wa hal ballaght, he transmitido. Y los sahaba, los 120.000, 120 y pico mil, los que fueran presentes, dicen, has transmitido. Dice, Allahumma shahad. O Allah da testimonio de que he cumplido con mi misión. Antes hemos hablado de el comienzo del Islam público, que es en la colina de Safa, de pie en lo alto de la colina de Safa. La conquista de Mecca, año octavo, hay una escena también preciosa, y es la que decía que cerraba el círculo. Esa conquista de Mecca es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentado en la mitad de la colina de Safa. No de pie en lo alto, sino sentado en la mitad. La gente viniendo a darle el baya, y es cuando es la escena preciosa también para estudiar de Bay'atun Nisa, el baya de las mujeres. Cuando Hind, la perversa Hind, radiallahu anha, como se ha conocido con ella, acepta el Islam, y ahí es una sesión preciosa, muy, muy divertida además también. Pero es como, es la imagen, ¿no? Antes estaba de pie en lo alto y ahora sentado en el centro. Antes él estaba de pie en lo alto buscando a la gente y ahora está sentado en el centro la gente viniendo a él. El círculo se ha completado. Y luego la musiba o la tragedia más grande que ha vivido no el Islam, sino la historia de la humanidad, es ese final, ¿no? Ese fallecimiento de el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ese momento en el que esa Madina Munawwara, esa ciudad iluminada, se oscurece. Como dice Anas ibn Malik, decía, hacíamos así, literal, hacíamos así y no veíamos las manos, no veíamos los dedos de nuestras manos, de cómo se oscureció física, espiritualmente, Allah sabe, ¿no? Pero esa sensación que indescriptible que vivieron cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue al encuentro con su señor. Pero hay una imagen, hay una escena, que es la última vez que los sahaba ven al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esa escena es la puerta o la cortina de la habitación de Aisha. Se abre y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las misiones que dicen que sentado, otras que dicen que de pie, solo aparece. Y los sahaba están haciendo el salat de la Qibla hacia allá. Los sahaba están haciendo el salat, pero allá a la izquierda ven al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el mensajero se queda quieto en su lugar, sino quedaros quietos. Están ya en medio del salat. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik, uno de los sahaba presentes en una Anas, dice, a pesar de estar en medio del salat, si se cruza un gato y te pones a mirarlo, si aparece el mensajero Adán, no lo vas a mirar. O los sahaba le miran. Dice Anas ibn Malik, una frase que a mí me parece preciosa, dice, jamás vi el rostro del mensajero de Allah más hermoso que ese día. Dice, lo vi brillante y resplandeciente. Dijo, y su rostro era como la hoja de un mushaf. Su rostro era como la hoja de un mushaf. Dijo, y jamás vi tan hermoso el rostro del profeta Muhammad con una sonrisa tan profunda. Porque estaba viendo su trabajo finalizado. Todos unidos. Tribus, clanes, familias, lugares, bajo un mismo imam, en una misma fila, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Horas después, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iría al encuentro con su señor. Y así no hay desgracia más grande que esa. Y no hay penalidad ni dolor realmente más grande que ese momento. Según Abdullah ibn Zayd, creo que se llamaba uno de los Sahaba, cuando se enteró del fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo: "Oh Allah, con estos ojos que tú me has dado, he tenido el placer de ver al mensajero de Allah. Una vez que ya no está, no quiero usarlos para ver nada más". En ese momento se quedó ciego, habiendo tenido el honor de haber visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, así finaliza esa siguiente etapa. Y se supone que tengo que hablar de la siguiente, que es la umma sin el profeta sallallahu alaihi wasallam, califato de Abu Bakr, pero no lo voy a hacer. A ver, porque no tengo tiempo, porque no es necesario. Pero solo quiero, como un punto final, que nos quedemos con que el regalo que es para nosotros el Señor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No podemos ni debemos cansarnos de hablar de él. No podemos ni debemos cansarnos de buscar de él. No podemos ni debemos cansarnos de conocerlo. Porque esta mañana, que se llama hermana Inca, ha dicho, se dice una frase: tenemos que amar al mensajero de Allah. Y estoy totalmente de acuerdo con ella, cuando ha dicho, pero esa frase necesita explicación. No se puede forzar a amar. Pero con el profeta sallallahu alaihi wasallam ocurre una cosa. Y es que cuanto más le conoces, más le amas. Y es un tsunami. Es una fuerza imparable, imparable. Es algo que lo que crea en tu corazón es indescriptible. Pero lo más maravilloso es que, como también ha dicho ella esta mañana, por mucho que podamos pretender amarle y que Allah nos haga ser de los que le aman de verdad, lo más maravilloso es que Él nos ha amado antes a nosotros, hermanos. Y por eso, aunque solo sea para corresponder ese amor y para agradecerle, jamás dejéis de hacer salawat por Él, sallallahu alaihi wasallam. Jamás dejéis de tratar de conocerle. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que, del mismo modo que nos ha reunido en esta situación, nos permita reunirnos en una situación mejor, bajo la sombra de su trono, en compañía de su profeta, en el lugar más elevado del jardín. Amén. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Me dicen por ahí que nos cuentes algo de las buenas compañías relacionado con esta imagen.
Es una jugarreta que... Eso no sé si es un regalo o una jugarreta, pero bueno.
El hermano Abdulaziz me decía ayer, estoy en Tánger ahora porque mi hijo está aprendiendo Corán. Y le pregunté yo, ¿con Lauf? Y me dijo, sí, con Lauf. Así es como aprendíamos Corán. Esta es la típica tabla en la que escribíamos, en la que memorizábamos. Alhamdulillah, en muchas zonas del Magreb, no digo solo Marruecos, del Magreb, se sigue manteniendo. Y bueno, los recuerdos. Esta tabla era mía. Es que es compañía, es que lo que queda de todo eso, no hay nada como la memorización del Corán, ¿no? Pero lo que queda es la compañía vivida, los momentos. Es que no hay nada como ni la meta ni el camino, lo importante es la compañía, inshallah. Y por eso, sabéis, tengo una pequeña editorial que le he puesto el nombre del Lauj Editorial en rememoración de eso, ¿no? Del conocimiento transmitido de esta manera, inshallah. Que Allah nos ilumine, inshallah.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.